Déjeme decirle algo, nos encontramos en nuestra tercera semana de esta serie de Dirección Divina. Déjeme hacerle una pregunta. Si le ofrecieran el trabajo que está haciendo usted, el trabajo que le gusta, que está haciendo ahorita, con el mismo salario, pero en una ciudad donde usted prefiere, donde usted le gusta, dice, aquí me gustaría vivir, ¿se mudaría? ¿Se iría a esa ciudad? Levante la mano. A ver, levante. No es retórica, quiero que levante la mano. Muy bien. Ok, déjeme hacerle otra pregunta, porque quizás muchos de ustedes no levantaron la mano y quizás no tomarían esa decisión. Pero si les ofrecieran el mismo trabajo, lo que usted está haciendo, en una ciudad que a usted le gusta, donde le gustaría vivir, pero con $12,000 extra al año, ¿se mudaría? Unos poquitos más. Ok, bueno, por poco se dan, estaba a punto de ofrecerles más salario, ¿verdad? Sí, ahora déjeme seguirles preguntando, ¿se mudaría a esa ciudad que usted le gustaría, haciendo el trabajo que usted le gusta hacer, que está haciendo quizás ahorita mismo, por $50,000 al año? ¿Se mudaría? ¿Por qué tienen miedo de levantar la mano? O sea, la verdad, ¿se mudaría a la ciudad que usted le gusta por el mismo salario, por un salario de $50,000 más? Y haciendo lo que a usted le gusta. Déjeme decirle, no muchos de ustedes tomaron la oferta, pero déjeme decirle que esta semana me han hecho una oferta en una ciudad donde tiene playa con $50,000 más al año. ¿Y por qué ustedes se pueden cambiar y yo no? ¿Por qué ustedes se pueden ir y yo no? Vea la cara de... No, lo cierto es que no me han ofrecido nada, solamente le estaba haciendo esa pregunta, porque nosotros tomamos decisiones, hacemos decisiones en nuestra vida, y las decisiones nos hacen a nosotros. ¿Se ha dado cuenta de eso? Las decisiones que nosotros hacemos en nuestra vida nos hacen a nosotros. Es por eso que es tan importante que conozcamos cuál es la dirección que Dios tiene para nuestra vida. Nuestra iglesia Encuentro, ¿verdad? La visión de Iglesia Encuentro es ayudarte a encontrar el propósito de Dios para tu vida, encontrando el propósito de Dios en mi vida. Esa es la visión, grábesela usted, por favor, de memoria todo el tiempo, porque si alguien le pregunta, ¿cuál es la visión? ¿Para qué existen ustedes? Para ayudarte a contar el propósito que tiene Dios para tu vida. Esa es nuestra visión. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en tres maneras, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a esa visión? ¿Cómo llegamos a ese sueño? Conectando, ¿ha visto allá afuera? Conectar, capacitar, crear, conectarlo con su creador, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Algunos de ustedes necesitan aún entregar su vida al Señor Jesucristo, conectándolo por medio de Jesucristo, capacitándolo. Queremos enseñarle a que empiece a caminar en los caminos de Dios y empiece a crecer, que no se quede nomás ahí, que empiece a crecer a través del discipulado, a través de los grupos de hogar, a través de la lectura de la Biblia, y creando oportunidades. ¿Para qué? Para que usted sirva a otros, porque el cristiano que no sirve, no sirve. Cada uno de nosotros tenemos que servir. Esa es nuestra visión, ayudarte a encontrar el propósito que tiene Dios para nuestra vida. ¿Y cómo logramos eso? Conectando, capacitando, creando. ¿Ok? Sencillo, fácil, ¿verdad? Vamos a estarlo repitiendo para que usted se lo aprenda eso, porque una iglesia tiene que tener clara la visión, tiene que tener claro por qué existimos, porque es en base a esa visión que tomamos decisiones como iglesia, como congregación. Y en las próximas semanas y meses vamos a estar tomando bastantes decisiones en nuestra congregación. Y hemos dicho que nuestras decisiones, nosotros hacemos decisiones y las decisiones nos hacen a nosotros. Es lo mismo con la iglesia. Y hemos visto también, aprendimos las semanas pasadas, que las decisiones que nosotros hacemos determinan la historia que vamos a contar el día de mañana. Cuando yo me reúno con ustedes, los invito a comer o los invitamos a comer mi esposa y yo, no es para comer con ustedes simple y sencillamente, es para conocer su historia. Queremos conocer quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho, cómo llegaron a conocer al Señor Jesucristo, cómo llegaron a conocernos a nosotros aquí en la iglesia. Y son en base a todas las decisiones que usted ha tomado en el pasado que lo llevan a este lugar. Las decisiones que hacemos hoy nos van a llevar a contar la historia el día de mañana. ¿Por qué? Porque somos el resultado de nuestras decisiones. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, queremos lo que todo lo que otras personas tienen. Queremos vernos, muchos de nosotros queremos vernos bien físicamente, ¿verdad? Queremos vernos bien como se ve aquella persona y, oh, mira, mira qué bien se ve, mira qué guapo, mira, mira qué atlético su cuerpo, y queremos vernos así. O las hermanas dicen, oh, mira aquella muchacha, aquella señora, qué bien se ve, mira, ya tiene tantos años y se ve muy bien, yo quiero verme así. Pero lo que nosotros no entendemos es que el verse así no solamente sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de varias decisiones que tomamos en el mundo. Son las cosas que nadie ve, dijimos la semana pasada, ¿verdad? Que resultan en las cosas que todo mundo quiere, ¿cierto? Son las cosas que nadie ve que resultan en las cosas que todo mundo quiere. Queremos vernos bien. Lo que no vemos a la persona con el six pack y con su cuerpazo, ¿verdad? Pero lo que no vemos es que pasa horas en el gimnasio durante la semana, que se alimenta bien y dice no a la pizza, dice no a las hamburguesas, dice no a las tortillas de harina, dice no al pan con chocolate, ¿verdad? Y se abstiene de muchas cosas y resultan en eso. Y nosotros queremos el resultado, pero no queremos todo lo demás que lleva a eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tomamos las decisiones que nos llevan a eso. Y decimos que las decisiones que nosotros hacemos nos llevan a donde estamos hoy en día. Dirección divina. ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y esa es una de las preguntas que muchos de nosotros nos hemos hecho. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Cada uno de nosotros nos hemos preguntado eso. Hace un par de semanas yo les comentaba que los millennials, la mayoría de los jóvenes que nacieron del 84 para arriba, creo, si no me equivoco, han tenido y son conocidos por tener una gran dificultad para tomar decisiones y para cumplir sus compromisos. Y decíamos hace dos semanas atrás que una de las razones por las cuales ellos batallan para tomar decisiones, y muchos de ustedes pueden decir, es cierto, yo batallo mucho para tomar decisiones. Tengo que pensarlo mucho, tengo que pedir ayuda, tengo que ver qué es lo que más están haciendo y entonces tomo una decisión. Y lo segundo, batallan para mantener sus compromisos. Si te decidiste hacer algo, batallas para terminarlo quizás o batallas para empezarlo. La razón es por la gran cantidad de opciones que tienen. ¿Se acuerdan? Antes nosotros teníamos dos o tres canales en la televisión. Esas eran nuestras opciones. No había mucho que hacer, ¿verdad? Y sabíamos porque ponían en la mañana, yo no sé ustedes, yo me levantaba temprano porque a las 6 de la mañana, 7 de la mañana empezaba la programación de la televisión. Muchachos, créanlo o no, antes a las 12 de la noche se tocaba el himno nacional, mexicanos al grito de guerra, y después del himno nacional, ¿se acuerdan de eso? Ya no había programación. No es que podíamos desvelarnos hasta las 3, 4 de la mañana viendo shows, viendo programas. Se acababa a las 12 y había que ir a dormir. Y a las 6, 7, no sé, de la mañana empezaba otra vez, mexicanos al grito, y empezaba otra vez la programación. Y cuando empezaba la programación te ponían un horario, a las 8 va a salir esto, a las 9 va a salir esto. Y tenías que esperarte o tenías que estar abusado a la hora para llegar y prender la tele y ver el programa. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Y los muchachos están, ¿what? ¿Cómo? ¿No es Netflix que lo puedo ver ahorita en mi teléfono a la hora que quiera? ¿Cómo que apagaban la programación? Yo quiero ver a las 5, 4, 3 de la mañana el programa que yo quiera. Y si me enfado, lo cambio y lo pongo otro. Tienen demasiadas opciones. Netflix, Hulu, Amazon Prime. ¿Qué otro hay? Cox Cable, CenturyLink. Todo eso, ¿verdad? Tienen muchas opciones. Nosotros antes teníamos unas poquitas opciones. No eran muchas las opciones. Y por eso no batallábamos quizás tanto para tomar decisiones. Pero otra de las razones por la cual los jóvenes, los millennials y muchos de nosotros que no somos millennials también batallamos para tomar decisiones, no solamente por la gran cantidad de opciones, sino también por la ilusión de la perfección. Tenemos miedo a tomar una decisión que no sea la decisión perfecta en nuestra vida. Tenemos miedo de equivocarnos. ¿Te ha pasado eso? Ay, ¿y qué tal si no? Me están ofreciendo otro trabajo, pero ¿y qué tal si no es lo que yo esperaba? ¿Mejor me quedo aquí o mejor me voy? ¿Qué tal si no es el trabajo de mis sueños, el trabajo perfecto que yo estaba esperando? ¿Qué tal si le digo que sí a esa muchacha o ese muchacho, pero después conozco a otra que está más bonita y más simpática que esta? ¿Qué tal si la riego? ¿Qué tal si ese muchacho no es el que viene otro a la iglesia luego, y luego me lo va a ganar la Gaby, me lo va a ganar la Vanessa, me lo va a ganar mejor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y tenemos miedo a tomar decisiones que no sean las perfectas. ¿Por qué? Porque tenemos una ilusión de la perfección. ¿Y sabe cuál es el problema con eso? El problema es, ha sido aparatos como este, que tienen aplicaciones como Snapchat, Facebook, Instagram, Pinterest. ¿Y qué es lo que hacemos en estas aplicaciones? ¿No es cierto que vamos a comer y nos tomamos fotos comiendo con el platillo perfecto? ¿Verdad? Y nosotros nos metemos y lo vemos. ¿What? ¿Otra vez está comiendo? Y mira lo que está comiendo. Y luego volteas a ver tu platillo, ¿verdad? Tienes frijoles con tomate, cebolla y queso. Y una tortilla seca a un lado, ¿verdad? Y ellos están comiendo bistec con una ensalada, mashed potato o un loaded potato al lado, ¿verdad? Y tú con tus frijolitos ahí. Y decimos, eso es perfecto. Y lo que yo tengo, no. Y luego vemos en Facebook también que están a la orilla de la playa ahí con el atardecer ahí al lado, en su traje de baño, ¿verdad? Con una figura bien machinzota, ¿verdad? Y nosotros, por tercera vez se han ido ellos a la playa y allá, y nosotros no hemos podido ir ni a Apache Junction a darnos la vuelta ahí. What a loser, decimos. Ellos tienen una vida perfecta y yo no. Es una ilusión. Lo que no nos hemos dado cuenta, que usted sabe que hay filtros, ¿verdad?, para arreglar las fotos. Sabe que hay a Photoshop para bajarse los cachetes, ¿verdad? Si uno tiene, está cachetón así de lo gordo, ¿verdad? Se puede hacer Photoshop y se pone así. Se levantan el cuello, así, ¿verdad? Y la figura se la hacen acá bien machinzote. Los hombres se ponen six pack aquí, ¿verdad? Sus apps se los marcan y todo. Photoshop. Y creemos que eso es lo perfecto. ¿Y por qué nosotros somos así? ¿Por qué nosotros no somos así? Y entonces no tomamos decisiones porque creemos, tenemos una falsa idea de la perfección. No solamente la cantidad de opciones, sino también una ilusión de la perfección. Nos comparamos con otros y queremos vivir la realidad de ellos, que creemos que es la realidad de ellos, y cambiarla por nuestra realidad. Pero en realidad no es verdad lo que ellos están viviendo. Son los highlights, ¿sí? Son las mejores escenas de una película. Cuando va a salir una película, ¿qué es lo que ponen para que nosotros nos entusiasmemos para querer ir a verla? ¿No son las mejores escenas de la película? ¿Verdad que sí? Son las highlights. Las mejores escenas. Y nosotros vemos, ¡oh, va a estar bien suave! ¡Va a estar llena de acción! ¡Quiero ir a verla! Y cuando llegamos allá, ¡oh, eso era todo! Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, salió hace unos meses atrás una película que se llama Dunkirk. A mí me encanta la historia, y más de la historia de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, ¿verdad? Y esta película de Dunkirk era parte, supuestamente, era de la historia de, durante la Segunda Guerra Mundial, donde casi 400,000 soldados ingleses y franceses estaban acorralados por el ejército alemán en una isla, en una playa francesa que se llama Dunkirk, y estaban acorralados y estaban a punto de ser masacrados. Y lo que hicieron, ¿verdad?, fue que todos los, al cruzar el canal, el mar, ¿verdad?, los ingleses que tenían botes pequeños porque la naval estaba siendo destruida, los hombres no podían nadar hasta donde estaban los buques de guerra para transportarlos. Entonces lo que hicieron, cientos y cientos de botes pequeñitos, ¿verdad?, empezaron a cruzar el canal, el mar de Inglaterra hasta Dunkirk, para poder rescatar a todos esos soldados. Y más de 300,000 soldados fueron rescatados. Y esa es la historia, sucedió en la historia. Yo quería ver esa película de Dunkirk, ¿verdad? Y ponían todas las escenas bien suaves y toda. Anoche fui a verla solo porque nadie quiso, ni Leo me contestó el teléfono, yo quería invitarlo y tuve que ir solo allá. Y sí, tiene mucha acción, pero no era lo que esperaba, ¿verdad? Nos pusieron nomás los highlights. Y cuando llegué allá, salí de allá, dije, ni los $2 que gasté, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, tenemos una ilusión de perfección en la vida de otros y creemos que nuestra vida tiene que ser como la de ellos. Y entonces no tomamos decisiones porque creemos que va a ser la decisión imperfecta. Y nos detenemos a tomar decisiones y a seguir con nuestros compromisos. ¿Sabes? Dios está más interesado en quién tú eres, decíamos el domingo pasado, en quién te estás convirtiendo, más que en lo que tú haces. Y muchos nos hacemos esta pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y es una pregunta equivocada. La pregunta debe ser: ¿quién quiere Dios que yo sea? Porque una vez que empezamos a hacer lo que Dios quiere que seamos, Él nos muestra lo que tenemos que hacer. ¿Se da cuenta de eso? Pero primero tenemos que saber quién quiere Dios que yo sea. Y decíamos el domingo pasado, ¿quién quiere que Dios seamos? Quiere que seamos santos, apartados, diferentes, sacados fuera de. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Es más importante que lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, es bien sencillo, déjeme decirle algo. Quiero decirle que si buscas a Dios con todo tu corazón, si oras a Dios con todas tus fuerzas y verdad y con toda tu fe, Él va a escuchar tu oración. Y sin duda alguna va Él a poner en tu mente qué es lo que Dios quiere que tú seas y qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Y te mostrará el camino y no enfrentarás ningún problema. ¿Cuántos dicen amén a eso? Están equivocados, eso es mentira. ¿Por qué? Porque generalmente Dios no nos indica, Dios no nos muestra todo lo que Él quiere que nosotros seamos y hagamos. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Cuántos de ustedes saben lo que Dios quiere que haga para el resto de su vida? ¿Alguno de ustedes conoce lo que Dios quiere que tú hagas y que tú seas para el resto de tu vida? ¿Verdad que no? La mayoría de nosotros sabemos lo que Dios quiere que nosotros seamos hoy. Y mañana Él nos va a mostrar lo que Él quiere que seamos mañana. Y pasado mañana Él nos va a mostrar lo que quiere que seamos pasado mañana. Generalmente Dios nos va indicando paso a paso lo que quiere que seamos y que hagamos. No nos da una idea completa o el plan de todo lo que Él quiere para nuestras vidas. Sería fantástico así, ¿verdad? Así tomaríamos todas las decisiones perfectas. ¿Por qué? Porque sabíamos exactamente qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero no es así. Es paso a paso que Dios nos va mostrando su voluntad. Paso a paso. Te dice: hey, José, yo quiero que tú hagas esto hoy. Yo quiero que tú seas esto hoy. Pero mañana, ¿qué tengo que hacer? No te preocupes por mañana. Hoy. Dice: no se afanen por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? No te preocupes por eso. Hoy es el día que importa. Dios nos indica paso a paso su dirección. Fíjese, ni siquiera el gran apóstol Pablo, que escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento, tenía una idea de lo que Dios iba a hacer en su vida, de lo que Dios quería hacer en su vida. Sabía quién quería Dios que él fuera, pero no sabía todo lo que Dios quería hacer para su vida. Fíjese, hay un pasaje en 1 Corintios 16, capítulo 16, versículos 6 al 9, que nos muestra eso. Y quiero que pongan atención en las palabras que he subrayado acá arriba. Dice, él empieza, el apóstol Pablo, hablándole, escribiéndole, les mandó un email a la iglesia en Corinto, ¿ok? Ese es el email que les mandó el apóstol Pablo. Y les dice: tal vez, hey, iglesia, tal vez, o sea, en otras palabras, quizás, maybe, quizás, dice, me quede un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, un tiempo. Quizás vaya y quizás me quede tiempo. ¿Cuánto te vas a quedar aquí, Pablo? No sé, no tengo ni idea. Tal vez me quede un tiempo con ustedes. Quizás, dice, todo el invierno y después podrán enviarme a mi próximo destino. ¿Cuál es el destino, apóstol Pablo? ¿A dónde vas a ir? No sé. No sé cuándo voy a ir, no sé cuánto tiempo me voy a quedar, quizás pase el invierno y después me pueden enviar a dónde, no sé todavía, pero ustedes me van a enviar. Y luego sigue diciendo en el versículo 7, Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo, esto es lo que yo deseo, no es lo que voy a hacer, esto es lo que yo quisiera hacer. Hay muchas cosas que yo quisiera hacer. Yo quisiera ser rico. ¿Cuántos de ustedes, verdad, dicen amén a eso? Yo quisiera, digan amén que el pastor quiere ser rico. Ok, que por eso soy pobre, ¿no? Deseo ser rico, deseo ser más guapo de lo que soy, ¿verdad? Deseo muchas cosas. Pero que pueda hacer otra cosa y que Dios me lo vaya a conseguir, todos esos deseos, es algo diferente. Y el apóstol Pablo dice, deseo ir para allá con ustedes. Y también deseo quedarme un tiempo, si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Fíjate, le gustaba andar en las pachangas al apóstol Pablo también, ¿eh? Andaba una fiesta allá de Pentecostés y él se iba a quedar ahí. Me voy a quedar ahí a la feria de Pentecostés. Ok, voy a ir para allá. Y ya que se termine, entonces voy a ir con ustedes. Quizás. Y dice, se han abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. ¿Sabes? El apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, ni siquiera tenía una idea de lo que tenía que hacer el día de mañana. Sabía que tenía que estar ahí el día de hoy, pero no sabía qué es lo que tenía que hacer el día de mañana. Dios nos muestra su voluntad paso a paso. Una vez que das ese paso que Dios te mostró, te muestra el siguiente paso. Pero no es hasta que tú das ese paso en obediencia que Dios te va a mostrar el siguiente paso. Dios no te va a mostrar otro paso en tu vida, que es lo que Dios quiere que seas en tu vida, si tú no te mueves, si tú no obedeces en el primer paso que te mostró. Ustedes, muchos de ustedes están orando, Dios, muéstrame a la muchacha que va a ser la compañera de mi vida, porque estoy desesperado, ya tengo 17 años y no tengo novio o no tengo novia. 17 años, vete a jugar a las canicas o algo, ¿verdad? Estudia, no te preocupes por la novia o el novio ahorita, pero muchos están desesperados por la novia y quieren que Dios les muestre qué es lo que va a suceder más adelante. No, tranquilo. Obedece a Dios, el primer paso. Conoce a Dios. Aprende quién quiere que tú seas hoy. Y Él te va a mostrar mañana. Por cierto, muchachos, ¿sabes una cosa? Escucha a tus padres y a tu madre cuando ellos te aconsejan de una muchacha o un muchacho. Ellos tienen más experiencia que tú. Han vivido más que tú. Se han equivocado más veces que tú. Y no quieren que tú pases por lo mismo. No es que te odian. No es que odian a aquella muchacha o a aquel muchacho, es que quieren lo mejor para ti. Y tienen un sentido, especialmente las mamás, tienen ese sentido, ¿verdad?, de que nosotros, muchos de los hombres, no podemos ver algunas veces. Escúchenla cuando ella te dice algo, te aconseja algo respecto a las relaciones. La semana pasada nosotros aprendimos, ¿verdad?, que Dios está más interesado que nosotros seamos a alguien, a que hagamos algo. Él está más interesado en que nosotros seamos alguien. Y es por eso que muchos de ustedes quizás no sienten, dice, yo no siento el Espíritu Santo en la iglesia, yo no siento a Dios en mi vida. Y tienen muchos problemas con eso. Vengo a la iglesia y no me siento bien. Si tú no puedes adorar a Dios con este grupo de alabanza y con estas adoraciones que le cantamos a Dios, yo no sé con quién puedes. Vete a Hillsong o vete a un concierto, vete a alguien, ¿verdad?, a algún otro lugar. Pero si tú no puedes adorar a Dios y llegar a la presencia de Dios con estas alabanzas, yo no sé con qué. Y te voy a decir cuál es el problema ahorita mismo. Tu problema es que no has entendido algo. Tú vienes a la iglesia. ¿Me escuchó? Tú vienes a la iglesia quizás todos los domingos, gracias por su fidelidad. Algunos de ustedes vienen a la iglesia un domingo sí, un domingo no, o tres domingos no, uno sí. Como quiera que sea, pero tú vienes a la iglesia. ¿Y sabes qué? Por eso no tienes contentamiento, por eso no tienes al Espíritu Santo en tu vida y no puedes disfrutar la adoración y el servicio a Dios, porque tú vienes a la iglesia. No has entendido que tú eres la iglesia. ¿Sí me escuchó? Tú eres la iglesia. Ahorita cantamos, somos iglesia. Y ustedes hasta levantaban la mano y cerraban los ojos así. Nomás les faltaba una vela para que anduvieran así, ¿verdad? Que apagaran la luz y dicen, somos iglesia. Pero en realidad entiendes el concepto. Tú eres la iglesia de Dios. Y tienes que vivir la iglesia. No venir a la iglesia. Es una gran diferencia y por eso muchos no entienden satisfacción, contentamiento en la iglesia, con la iglesia. Porque vienen solamente a la iglesia, vienen para ver qué puedo agarrar, vienen para ver qué me pueden dar, vengo para ver qué puedo criticar. Y no se dan cuenta de que, hey, yo soy la iglesia, yo hago a la iglesia, mi actitud se une a la actitud de otros y juntos hacemos la iglesia. Y una vez que tú entiendas eso y empieces a vivir como la iglesia, vas a poder encontrar contentamiento, satisfacción. No te va a importar nada más que adorar a Dios, servir a Dios, crecer en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra iglesia. Dios provee dirección paso a paso. En segundo lugar, Dios es generoso con nosotros. Dios es bien generoso con nosotros. Y esa es una marca de un cristiano maduro. El agradecimiento por la generosidad de Dios. ¿Cuántos de ustedes viven una vida agradecida con Dios todos los tiempos, todo el día, todos los días? Es una de las cosas que yo todo el tiempo no me canso de agradecerle a Dios por lo bueno que es. Oramos por la comida. Dios, gracias por esta comida que nos das. En la mañana me levanto y me siento, y antes de ver la chancla por media hora, Dios, gracias por levantarme esta mañana. Al dormir, antes de dormirme, ¿verdad? Cuando mi esposa se duerme y se desmaya, Dios, gracias por esta cama tan rica, gracias por una esposa tan linda. Gracias, Dios, por este día. Cuando vas manejando, cuando yo voy manejando, yo, Dios, gracias por darme este carro. Tiene aire acondicionado, Dios, gracias. Gracias, Dios, porque quizás no es el carro del año, pero es bien económico. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por la familia que yo tengo. Muchos, especialmente los muchachos y las muchachas, se quejan de la familia. Dios, ¿por qué me pusiste en esta familia de losers? ¿Por qué no mejor me pusiste en aquella familia? Está más chilo. Mis amigos tienen unos papás más divertidos que los míos. ¿Por qué estoy aquí? Mis amigos tienen unos padres y una familia más suave y más rica. Mira todo lo que hacen. ¿Por qué estoy aquí? Y en lugar de estar agradecidos por lo que Dios les ha provisto. Y es algo que nosotros no podemos escoger. ¿Cuántos de ustedes escogieron a sus padres? ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes antes de nacer? Yo quiero nacer allá en la casa de la hermana Olimpia y hermano Manuel. Ellos son cool, tienen alberca atrás. Chiquita, pero tienen alberca allá atrás. Allá quiero nacer yo. ¿Cuántos de ustedes escogieron eso? Ni Kenneth pudo escoger eso. La familia es algo que nosotros no escogemos. Dios nos pone ahí. Y si Dios tuvo la sabiduría tan grande para crear este universo, ¿tú crees que no tendrá la sabiduría para ponernos en la familia correcta? ¿No crees? Así es que, muchachos, dejen de quejarse por tu papá, deja de quejarte por tu mamá, deja de quejarte por tu hermano menor o por tu hermano mayor, por tu hermana que ni siquiera la puedes ver ni en virtud. Deja de quejarte y empieza a agradecer a Dios por cada uno de ellos. Empieza a orar por ellos. Y ¿sabes qué? La oración no los va a cambiar a ellos, pero te va a cambiar a ti. Y vas a empezar a ser una persona más agradecida. ¿Le agradeces a Dios por el trabajo que tienes? ¿O te quejas por el trabajo que tienes? Oh my gosh, tengo que ir otra vez a trabajar. O le dices, Dios, gracias por este trabajo. Tú sabes que son una bola de rateros, de mal hablados, de esto y de esto otro, pero necesitan de ti, Dios. Ayúdame a ser luz y sal. Y si tienes compasión de mí, provéeme otro trabajo mejor. Pero gracias por este que me has dado. Dios es generoso con cada uno de nosotros. Dios es generoso. ¿Sabe? El rey Salomón era una de las personas más sabias, más ricas, más poderosas y más agradecidas con Dios por su generosidad. En la Biblia nosotros podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 3, un poco de la historia del rey Salomón. Y quiero contarles un poquito de esta historia de este hombre, del rey Salomón. En el versículo 3 en adelante leemos, Salomón dice, ¿qué cosa hacía Salomón? Amaba a Dios. Léalo conmigo. Salomón amaba a Dios. Y eso es lo primero que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todo. Amar a Dios. Salomón amaba a Dios y seguía las instrucciones que le había dado su padre. Me encanta esto. Aquí podemos pasar dos o tres mensajes aquí, predicando esto. En primer lugar, ¿qué significa amar a Dios? En segundo lugar, como hijos, cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer las instrucciones de nuestros padres. Como padres, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Darle buenas instrucciones a nuestros hijos. Tenemos una gran responsabilidad como padres. Amar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos y ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, hey, no hagas eso, te hace daño? Pero pues si tú también lo estás haciendo, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. ¿Qué impacto pueda tener eso con mis hijos? ¿Verdad que ninguno? Mas sin embargo, si ven que yo hago eso, que yo actúo de una manera, ellos van a empezar a actuar y hacer lo que yo hago. Yo les he dicho anteriormente que veo muchos de mis rasgos en mis hijos. Y muchos de ellos digo, no quiero que ellos sean como yo de esta manera. Pero hay unas cosas que sí quisiera que ellos fueran como yo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que modelarles a ellos. No solamente decirles y enseñarles, instruirlos. Tengo que modelar esa instrucción. Y una vez más, hijos, tus padres son las personas más interesadas en tu vida. Que tú tengas éxito, que evitarte la mayoría de los desalientos en la vida. Ellos son los que más te aman. Escucha. Es increíble, ¿verdad? Cómo uno trata de instruir a sus hijos, ¿verdad? Y les dice por años, les enseña una y otra vez y otra vez y otra vez, les dice, ¿verdad? Y como que no les entra por acá. Pero viene un amigo y le dice exactamente lo mismo que tú le has dicho por años y que hace, como si una luz, ¿verdad?, viniera a sus vidas, ¿no? Y uno nomás se queda. ¿Qué no te he estado diciendo eso por años? Pero viene tu amigo y te lo dice una sola vez y ya es una verdad. Pero bueno, gracias a Dios por sus amigos. David, seguimos leyendo. David, sin embargo, ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los pequeños santuarios. O sea que antes no había edificios como esos, ¿verdad? Donde venían a adorar a Dios. Sino que hacían unos pequeños de piedra, unas pequeñas pilares de piedra y ahí ofrecían sacrificio. Y el pueblo venía y se reunía ahí, ¿verdad? Y ahí ofrecían sacrificio a Dios. Así había muchos por todos lados en el reino de David, en el reino de Israel. Y ahí ofrecían sacrificios. Y el versículo 4, el santuario más importante de todos ellos se encontraba en Gabaón. Un día, el rey fue allá, el rey Salomón, fue allá y ofreció muchos sacrificios. Esa noche Salomón pasó en Gabaón, mientras dormía, Dios se le apareció en un sueño y le dijo, antes de leer lo que Dios le dijo, déjame decirte algo, era costumbre que de aquel tiempo, generalmente cuando empezaba, en ese tiempo, en esta época, fue cuando el rey David dejó de ser rey y le dio el reino a su hijo Salomón. Y Salomón lo que hizo, ¿verdad?, era costumbre agarrar un buey, un toro, y matarlo, degollarlo, ¿verdad?, y quemarlo en sacrificio a Dios. Esa era la costumbre. La mayoría de la gente rica, ¿verdad?, y poderosa hacía eso. Traían un buey y lo sacrificaban. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Salomón no hizo eso para Dios. Dice la Biblia que Salomón sacrificó más de 1,000 sacrificios para Dios en esa ocasión. 1,000. No era un solo buey. Imagínate, yo no sé si todos eran 1,000 bueyes, ¿verdad? 1,000 toros que Dios trajo. Pero no ofreció uno, ofreció 1,000. Ponte a pensar en eso. Salomón era un hombre agradecido y su agradecimiento se reflejaba en la generosidad para con Dios que amaba. Para ese Dios que él amaba. Y ofreció más de 1,000 sacrificios. Eso le agradó a Dios. Y fue, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dice que se le apareció en un sueño. Dice, pídeme lo que quieras, le dice Dios. Yo te lo daré. ¿Por qué? Porque vio los sacrificios de Salomón. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Las intenciones importan. ¿Se acuerdan? Las intenciones de nuestro corazón importan para Dios. Dios vio las intenciones de Salomón, que amaba a Dios. Pídeme lo que quieras, le dice Dios a Salomón, te lo daré. Salomón contestó, Dios mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente. Fue un buen rey y te obedeció en todo. Además, permitiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero yo soy muy joven y no sé qué hacer. Ahora que tengo que dirigir a tu pueblo, que es tan grande y numeroso, dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda, yo no podría gobernarlo. En el versículo 10, ¿qué hizo Dios? A Dios le gustó que Salomón le pidiera esto y le dijo, como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una vida larga, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Pero además te daré riquezas y mucha fama. Aunque no hayas pedido eso, mientras vivas, no habrá otro rey tan rico ni tan famoso como tú. Y si me obedeces en todo como lo hizo tu padre, vivirás muchos años. Fíjate, eso fue lo que Dios le ofreció a Salomón por el amor que Salomón tenía y la generosidad que tenía para con Dios. Le ofreció sabiduría. Le ofreció inteligencia, le ofreció riquezas, le ofreció larga vida. Todo eso si Salomón seguía obedeciendo a Dios. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener todo eso? ¿Verdad que sí? Riqueza, sabiduría, inteligencia, larga vida, fama. Todo eso. Y tú y yo podemos obtener todo eso. Oh, pastor, dígame, ¿cómo yo puedo obtener todo eso? Especialmente en el área de la riqueza, pastor. Dígame, ¿cómo puedo llegar yo a hacer eso? Bien sencillo. Ama a Dios y obedécelo. Ama a Dios y obedécelo. Yo no sé si se dieron cuenta mientras leía ahí. Dice, tú bendeciste, tú cuidaste, tú prosperaste a mi padre David. ¿Por qué? Porque te obedeció. Y luego cuando Dios habla con Salomón, le dice, hey, te voy a dar sabiduría, inteligencia, riqueza, fama, poder, si me obedeces. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo para muchos de nosotros, ¿verdad? Queremos la fama, la sabiduría, la inteligencia, la riqueza, pero no queremos obedecer a Dios. O queremos obedecerle solamente en las cosas que no se interponen tanto en nuestra vida. Dios, si te obedezco el domingo, si es que no sale otra cosa el sábado por la noche y me levanto temprano el domingo. Dios, si te obedezco en esta área, pero no me pides que te obedezca en esta otra área, ¿ok? Y por lo general para nosotros es el dinero, ¿verdad? Dios, te obedezco, te amo, te sirvo el tiempo, ¿verdad? Pero no me pidas dinero, Dios, por favor. No me pidas que te dé el dinero. Mi dinero es mi dinero. Mi tiempo es mi tiempo. Lo que me sobre te lo doy a ti, Dios. Queremos todos los beneficios, pero no queremos pagar el precio que es la obediencia. Queremos vernos bien, pero no queremos pagar el precio durante la semana. ¿Se da cuenta? Lo que todo mundo quiere es el resultado de lo que nadie ve. Y esa debe ser nuestra vida, una vida de obediencia. Dios había sido muy generoso con Salomón y con David, y Dios era muy generoso con cada uno de nosotros. Ahora, déjame decirte, ¿qué le estás pidiendo tú a Dios en tu vida? ¿Qué le pides a Dios cuando oras? Una de las cosas que vamos a cambiar aquí en Iglesia Encuentro es la manera en que nosotros oramos a Dios. Vamos a empezar a orar y vamos a empezar con algo sencillo. Una vez al mes nos vamos a venir a reunir todos juntos y por una hora vamos a empezar a orar a Dios. Y vamos a ver qué es lo que Dios empieza a hacer en cada una de nuestras vidas. No solamente en cada una de nuestras vidas, sino en las vidas de los demás por los cuales vamos a estar pidiendo. Y no le hace que esté mi esposa y yo aquí y mis hijos. Nosotros vamos a orar. Porque la Biblia dice, esta casa será llamada casa de oración. Y lo menos que nosotros hacemos en Iglesia Encuentro es orar. Y eso va a cambiar. Eso va a ser diferente. Vamos a empezar a orar. Y espero que tú seas parte de eso. Y puedas ver lo que Dios va a hacer en tu vida a través de ti y a través de todos nosotros. ¿Estás preocupado por tus hijos que no están siguiendo y obedeciendo a Dios? Vente a orar. Vamos a orar por ellos. ¿Estás preocupado por tu vida que no tiene sentido, te sientes apagado, te sientes triste? Vente a orar, vamos a orar por ti. Pero una cosa sí te voy a decir, la mayoría de las reuniones se convierten en oraciones, parecen hospitales. Oh, quiero pedirle por fulanita que tiene una riuma en su pie y que no. Ora por ella allá en tu casa, ¿verdad? Oh, pastor fulanito, manganito, lo metieron al hospital y que es... No, ora en tu casa. Nosotros vamos a orar por tu vida, no por tus enfermedades. Vamos a orar por tu vida. Vamos a orar por la vida de Iglesia Encuentro. Va a ser algo diferente. ¿Qué es lo que le pides tú a Dios cuando oras, si es que oras? ¿Estás pidiendo riqueza? ¿Qué le estás pidiendo? ¿Estás pidiendo salud porque estás enfermo? ¿Estás pidiendo para que se lleve a tu esposo y te mande otro más nuevo? ¿Estás pidiendo por un trabajo mejor donde te suban el sueldo y te paguen más y hagas menos? ¿Qué es lo que estás pidiendo a Dios? Se fija, Salomón pidió sabiduría y Dios le dio todo lo demás. Un tip para ti: cuando ores a Dios, pide sabiduría. Y si Él le place, te va a dar lo demás. Pero recuerda, las intenciones importan para Dios. Salomón amaba a Dios y era generoso con Dios, y Dios fue generoso con Salomón. ¿Amas tú a Dios? Yo creo que la mayoría de nosotros pudiéramos decir, sí, yo amo a Dios. ¿Eres generoso con Dios? Pastor, defina generosidad. Y yo le voy a decir algo, la mayoría de ustedes no son generosos. Le digo porque yo cada semana recibo un reporte de quién diezma y quién no. Y muchos de ustedes no están en esa lista. Dios es generoso con nosotros. Nosotros debemos ser generosos con Dios. Dios provee dirección paso a paso. Dios es generoso con nosotros. Y por último, Dios nos da sabiduría cuando se la pedimos. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se las da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. ¿Tú necesitas sabiduría? Pídesela a Dios. Muchos de ustedes necesitan sabiduría. Pídasela. Yo todos los días, Dios, dame sabiduría, porque no tengo ni idea qué hacer. Dios, dame inteligencia, porque me hace falta. Dios, dame conocimiento, porque lo necesito. Y sabe, hay unas cosas que nosotros confundimos: la sabiduría con el conocimiento, confundimos la sabiduría con el sentido común, confundimos la sabiduría con la inteligencia. Son cosas diferentes. El conocimiento es un conjunto de información almacenada en nuestro cerebro, ya sea que la hemos adquirido por medio de la experiencia, por medio de la lectura quizás, o por medio de la introspección, ¿verdad? O sea, ponerse a pensar y empezar a razonar. Pero es simple y sencillamente un conjunto de conocimiento aquí en nuestra vida, ¿verdad? De información en nuestro cerebro. El sentido común es algo diferente. ¿Cuántos de ustedes les han dicho, es que no tiene sentido común? Usa tu sentido común. ¿No te ha dicho tu mamá alguna vez, ¿verdad? O tu papá o alguien, ¿verdad? O en el trabajo, ¿verdad? O el pastor quizás. El sentido común son los conocimientos compartidos por la comunidad y considerados como prudentes, lógicos y válidos, ¿verdad? Es como, unos principios o leyes que no están escritos, pero todo mundo lo sabe, ¿verdad? Por ejemplo, no te tires del techo para abajo porque te vas a quebrar un pie. Es sentido común, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les he dicho que Jeffrey me pidió, papi, ¿me puedo subir al techo? ¿Para qué? Es que me quiero aventar de ahí para acá. Es sentido común decirle a Jeffrey, estás loco, ¿verdad? Ni te acerques al techo, porque si te subes ahí y brincas para acá, te vas a quebrar un pie, una mano, la cabeza otra vez. Eso es sentido común. ¿Se da cuenta? Sentido común. Pareciera sabiduría, pero es sentido común. No comas tanto pan porque vas a engordar. Sentido común. El pan engorda, la masa, la harina, los azúcares, todo eso. Inteligencia es la capacidad de relacionar el conocimiento que hemos adquirido antes, que poseemos para resolver una determinada situación. Eso es inteligencia. ¿Cuántos de ustedes dicen, oh, es que es bien inteligente? ¿Por qué? Porque pone en práctica el conocimiento que tiene para resolver algo. Los ingenieros civiles hacen uso de su conocimiento para construir y resolver problemas. ¿Cómo van a construir este puente aquí? Que para la mayoría de nosotros estamos, pues, ¿cómo lo haremos para construir un puente? Viene un ingeniero que estudió, que tiene conocimiento, pone en práctica ese conocimiento y lo convierte en inteligencia para resolver el problema. La sabiduría es diferente. La sabiduría es la facultad de las personas que tienen para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Y si te pones a pensar, la sabiduría hace uso del conocimiento, de la inteligencia y del sentido común. Todo eso. La inteligencia tiene que ver con el cómo vamos a resolver este problema. La sabiduría tiene que ver con el por qué, o sea, los principios. ¿Por qué vas a hacer eso? Dime, ¿por qué te vas a ir a meter al baile? ¿Por qué? Explícamelo. ¿Cómo te vas a meter al baile? Es bien sencillo, te cambias, te peinas, te bañas, te subes al carro y llegas al baile. Eso es inteligencia. Resolver un problema, ¿cómo llegar al baile? La sabiduría es, ¿por qué vas a llegar al baile? Ponte a pensar, ¿qué va a suceder en el baile? ¿Qué hay en el baile? ¿Hay cerveza? ¿Hay gente intoxicada? ¿Hay gente fumando droga, fumando lo que sea? ¿Gente que te ofrece de otro tipo de droga? ¿Gente que te ofrece sexo fuera del matrimonio? ¿Tiene sentido ir para allá? Y la sabiduría dice, no creo que tenga sentido, no creo que sea inteligente, no creo que sea sabio ir para allá. Proverbios 4:7 dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios todos los días sabiduría. Y Dios la provee para cada uno de nosotros. ¿Sabe? Muchos de nosotros llegamos a una edad donde empezamos a decir esto. Usted quizás se va a relacionar con esto. Si supiera hoy, si supiera ayer lo que sé hoy, oh, cómo tomaría decisiones diferentes. ¿No le ha pasado eso? Si supiera ayer todo lo que sé hoy, mi vida sería diferente. Si supiera tan solo todo lo que sé hoy y lo hubiera aplicado en mi vida ayer, sería diferente. Yo me pongo a pensar mucho, yo creo que estoy llegando a una edad ya más madura, ¿verdad? Y me pongo a pensar mucho en esto, ¿verdad? No con remordimiento, pero sí me pongo a pensar, si yo hubiera sabido esto en aquel entonces, no hubiera hecho esto, esto, esto y esto. ¿Cómo estaría nuestra vida hoy? ¿Se acuerdan por qué? ¿Cómo empezamos esto? Nosotros hacemos decisiones y las decisiones nos hacen a nosotros. Las decisiones que tomamos hoy van a indicar la historia que contamos el día de mañana. Así que somos el resultado de nuestras decisiones. Muchos de nosotros decimos, híjole, si supiera hoy y lo hubiera aplicado el día de ayer, mi vida sería diferente. Algunos dicen, si hubiera sabido que este trabajo que acepté hubiera sido esto, mejor hubiera tomado otra decisión. Otros dicen, si hubiera sabido que iba a quedar embarazada, no lo hubiera hecho. Si hubiera sabido que este chamaco iba a ser tan llorón, mejor ni me hubiera embarazado. Así decía mi mamá conmigo, dice, ay, cómo eras llorón, bien enfadoso. Por eso tengo una voz tan bonita, se fija, ¿eh? Porque practico desde chamaco. Pero si hubiera sabido eso, si hubiera sabido que este hubiera sido tan borracho, que iba a ser tan borracho en mi vida de esta vida, no me hubiera casado con él. No, tú sabías. Pero se acuerda, somos bien astutos para inventar, justificar nuestras acciones, nuestras decisiones. Así es que Dios provee dirección paso a paso en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecerle. Dios es tan generoso con nosotros si le obedecemos. Y nosotros tenemos que ser generosos con nuestro Dios. Y Dios nos da sabiduría cuando se la pedimos. Sencillo. ¿Quieres lo que tenía Salomón? Empieza a hacer lo que hizo Salomón. ¿Quieres lo que aquel hermano o aquella hermana tiene en su vida? Empieza a hacer lo que ellos hacen. ¿Quieren que Iglesia Encuentro sea una iglesia grande que impacte a mucha gente y que transforme vidas no solamente en nuestra comunidad, sino también en otras comunidades y en otros países? Necesitamos empezar a hacer algo diferente. Necesitamos empezar a vivir como vive la iglesia. No empezar a venir a la iglesia, a ser la iglesia. Y eso va a ser una gran diferencia en nosotros. Padre, en esta mañana te agradecemos tanto, porque tú de una manera sencilla, Señor, nos muestras que tomar las decisiones que nos lleve a esa dirección divina que tú tienes, Señor, no es tan difícil como nosotros pensábamos. Poco a poco, cada domingo que estudiamos un poco más acerca de direcciones divinas, nos damos cuenta que no es tan complicado. Y lo que se requiere de nosotros es amarte con todo nuestro corazón, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y en segundo lugar, obedecerte. Una obediencia incondicional. No solamente obedecerte en esas áreas donde tú no te entrometes en nuestras vidas, donde no son tan triviales, sino en todas las áreas, en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra casa, en donde quieras, Señor. En esas áreas privadas que no queremos obedecerte, Señor, es ahí donde tenemos que obedecerte. En todas las áreas, Señor. Y una vez que empezamos a hacer eso, Señor, nuestra vida empieza a ser transformada de una manera radical. ¿Por qué? Porque empezamos a entender quién quieres tú que nosotros seamos. Y nos empiezas a mostrar qué es lo que quieres tú que hagamos. Gracias, Señor, por ser tan bueno con mi familia, conmigo mismo. Gracias por cuidar a mis hijos, Señor. A través de todos estos años, puedo ver cómo tú les has protegido de tantos accidentes, cómo tú les has guiado, Señor, les has cuidado, les has puesto buenos amigos a su alrededor. Y yo oro por ellos, Señor, todos los días, a cada momento oro por ellos, para que tú les proveas buenos amigos, unas buenas novias, novios, Señor, esposos en el futuro. Una buena carrera donde puedan ellos sentirse realizados, y no solamente eso, puedan poner a tu servicio esa carrera y para beneficio de la iglesia. Señor, ayúdanos a ser la iglesia. Ayúdanos a hacer lo que tú has tratado de hacer desde el principio con nosotros. A vivir esas vidas, no solamente para venir el domingo y estar aquí una hora, hora y media, y cantarte 5 canciones y luego irnos. No, Señor, sino para vivir como la iglesia allá afuera. Y el propósito de la iglesia es bien sencillo. Es ir y decirles a otros que Jesucristo les ama. Que su matrimonio no necesita ser destruido por Satanás. Jesucristo puede restaurarles. Que su adicción no los puede controlar más, que Jesucristo los hace libres. Que su situación financiera no tiene que ser así para el resto de sus vidas endeudados, que Jesucristo da libertad y paz financiera. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Obedecer, entregar su vida a Jesús, rendirse. Ese es nuestro trabajo. El resto es tuyo, Dios. El resto es del Espíritu Santo. Convencerlos a ellos no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es decirles solamente. Así es que, Señor, pon en nuestra vida esas citas divinas. Ayúdanos a reconocer esos momentos cuando tú, el Espíritu Santo, nos está poniendo en una situación con la amiga, con el amigo, con el compadre, con el compañero de trabajo, con el compañero de la escuela, cuando nos empiezan a contar que algo está sucediendo en su vida. Y es ahí la oportunidad de decirle: ¿sabes qué? Jesucristo hizo esto por mí y lo puede hacer por ti. Y dejarte el resto a ti, Señor. Y tú vas a transformar y vas a salvar a los que tú quieres salvar. Pero, Señor, queremos ser la iglesia. Hasta ahorita hemos estado asistiendo a la iglesia, Señor. Lo hemos estado haciendo mal. pero muéstranos ahora cómo ser tu iglesia. Y una vez que aprendamos, Señor, tú nos vas a bendecir y vamos a impactar a otras vidas. Y vamos a ver, Señor, cómo tú transformas nuestra vida y cómo transformas la vida de nuestra iglesia, cómo transformas la vida de otras personas, Señor. Que si nosotros no les decimos, quizás ellos nunca van a tener la oportunidad de conocer a tu Hijo Jesús. Padre, gracias por ser tan generoso con nosotros. Gracias por darnos trabajo, salud. Gracias por darnos un lugar donde vivir, donde descansar, donde comer. Señor, esta mañana queremos darte como tú nos das, con generosidad. Y queremos hacerlo con buenas intenciones, no pensando que tú nos vas a dar más. Y la verdad es que tú siempre nos das más, Señor. Pero ayúdanos a darte por amor, Señor. A darte por agradecimiento. A darte porque tú te mereces eso y mucho más. Tú te mereces todo de nuestra vida, todo nuestro dinero, todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos a ser personas generosas, no solamente en esta congregación, sino fuera de ella. Ayúdanos a ser la iglesia, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.